Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
¿Cómo están todos, todas, todes? Bienvenidos a esta nueva edición de Cuestión de Gustos, una edición muy especial por dos razones. La primera razón es que aquí partimos un nuevo ciclo dedicado solamente a escrituras de mujeres. Y la segunda razón es nuestras invitadas maravillosas. Además va a estar polifónica la conversación hoy. Estamos con las tesis de ese Valparaíso.
Hola, hola, ¿cómo estás? Hola.
Claro, la gente que nos está escuchando por la radio puede perderse porque esto se graba por Zoom. El año pasado las tesis estuvieron acá, Dafne Valdés, por si alguien se pierde, Paula Cometa, Lea Cáceres y Sibila Sotomayor, estuvieron en este programa, pero estaban cada una, bueno, excepto la Sibila con la Dafne, que estaban juntas, el resto eran unas cabecitas, ahora están las cuatro reunidas en su centro de operaciones para conversar respecto a varias cosas. Vamos a, por supuesto, hablar de estas dos bellezas que tengo en mis manos y que se los estoy mostrando a la gente que nos está viendo por YouTube, Quemar el Miedo, el manifiesto y esta increíble antología feminista de las tesis. Ambos libros salieron en marzo y estoy muy feliz de que podamos hablar de ellos, así que muchas gracias, queridas, por aceptar la invitación.
Muchas gracias, gracias a ti. Claro.
Bueno, lo primero que quisiera yo hablar, que de hecho no lo hablamos el año pasado cuando conversamos, fue el origen de las tesis. Porque ustedes salieron al mundo con escándalo, con un violador en tu camino, literalmente al mundo, cosa que es muy, muy impactante, pero ustedes venían haciendo un trabajo previo de recuperar análisis académicos, teoría feminista y transformarla en performance, ¿no? Y quería preguntarles, ¿cómo llegaron ahí?
Nosotras empezamos a trabajar el año 2018, en el primer semestre del 2018, con esa misma premisa que tú comentas, difundir teoría feminista a partir de otras materialidades y otros lenguajes, en este caso artísticos, considerando que las personas aprendemos, nos acercamos al conocimiento de distinta manera, no solamente a través del texto y la palabra, sino también a través de lo sensorial, experiencial, visual, sonoro, rítmico, textil, etc. Entonces, con eso en mente empezamos a trabajar. Se conforma el colectivo el año 2018, de hecho, para generar esta primera obra, como que primero el proyecto fue la obra y ahí se conforma el colectivo en torno a la obra, fue todo junto, fue muy rápido de hecho como sucedió, y ahí estrenamos el primer trabajo, que está basado en El Calibán y la Bruja de Silvia Federici, que se llama Patriarcado y Capitales, Alianza y Criminal, que es un nombre posterior, porque al principio se llamaba Las Tesis, al igual que el colectivo, todo era Las Tesis. como está repitiendo las tesis, estas son las tesis de la autora, era un poco esa la tónica.
Sí. Ahora, hay una cosa que marca el trabajo de ustedes y que yo como entrevistadora me lo he encontrado varias veces cada vez que hemos conversado, y es que ustedes son un colectivo, seriamente un colectivo. Y hay algo muy feminista en eso, y quería preguntarle respecto a cómo trabajan, cómo generan, pensaba mientras leía Quemar el Miedo, cómo se escribió, cómo se escribe a 8 manos, o sea, a 4 cabezas. Cuéntenos un poco cómo son sus procesos creativos y luego productivos.
Son procesos más largos en general que quizás escribir sola o hacer una obra sola, dirigir una obra. Pero tratamos de respetar sobre todo el concepto de polifonía, de muchas voces que confluyen en un texto. Entonces, por ejemplo, partimos casi siempre de lo teórico, del trabajo de mesa, de estudiar mucho, de discutir mucho los temas, de dialogarlo, y no sé, por ejemplo, para Quemar el Miedo, como que lo primero que hicimos en conjunto fue como establecer los temas, qué temas nos parecían importantes del feminismo, trasladarlo a este texto pasado un poco por nuestras propias experiencias. Entonces por ahí definimos eso como los subtítulos, digamos, y luego de los subtítulos cada una propuso una parte. Entonces yo tengo más onda con el tema del aborto, entonces propuse una parte de eso, mis otras compañeras de todo, y luego cuando una propone, cada una mete mano y vamos haciendo como el texto en conjunto, un proceso bien largo, pero entretenido también.
Claro, y además hacia el final una edición completa del texto para que también a nivel de lenguaje tenga una coherencia, claro, como tratar de unificar un poco algunas cosas.
Ahora, vuelvo a la idea de que hay algo súper feminista en trabajar en colectivo, ¿no? Porque requiere muchísima escucha, requiere muchísima paciencia y requiere sobre todo el sacar de la lógica de competencia, que es una cuestión tan masculina y tan patriarcal, ¿no? Y pensar en lógicas colaborativas. Pero al mismo tiempo es más lento, uno se pone mucho al conflicto, requiere, ¿cierto?, requiere mucho diálogo, requiere mucho acuerdo, requiere mucha flexibilidad. Y de ahí quería preguntarles, ¿qué han aprendido en este proceso de hacer las tesis ya por 3 años y de una manera tan productiva, con 2 libros, con 5 performances en este tiempo, ¿cierto?, participando en muchos espacios académicos y también de presencia política en las calles? ¿Qué sienten que han aprendido ahí cada una de ustedes como sujetas frente a este desafío que es trabajar en colectivo?
Mira, en el caso de los libros, por lo menos el prólogo de la antología y el Quemar el Miedo, lo que, bueno, compartimos en general, ¿no es cierto?, las mismas apreciaciones respecto a los temas. Y ahí la gracia quizá es el tono con el que finalmente estos libros dialogan con las personas, que es un tono que también es muy de nosotras como colectivo. Entonces ahí está como también quizás esa parte como también del proceso creativo, que es en la edición mantener este tono que es como vamos a hueviar, pero desde más para eso. ahora, respecto a tu pregunta, hemos aprendido evidentemente a convivir con nosotras, a respetarnos también y a respetar también las formas en que cada una interpreta también la teoría, y por eso podemos trabajar interdisciplinarmente, sabiendo que lo que está diciendo una respecto a lo que comprende, sabe, es una cuestión que no se va a cuestionar, porque tenemos mentes, ¿no es cierto?, que son igual de creativas e igual de potenciables las unas con las otras. Entonces, uh-huh, ahí viene un tema como en cuanto al patriarcado, por ejemplo, y a estas competencias, en el competir por el saber, quién sabe más, quién demuestra que sabe más, no corren en este colectivo, ¿cachai? Uh-huh. Y eso se da mucho en la academia, en los espacios laborales, en donde siempre hay que hacer una demostración de poder sobre el resto. Mm. Y eso acá no funciona porque es una cuestión muy obsoleta para poder abordar el mundo actual.
Claro, claro, hay una lógica de poder y dominación que van juntas.
Porque ahora tiene que ver con el soltar la idea y comprender que el fin es tan importante que la colaboración de las ideas y de las mentes y de las formas de expresión y con toda esta información que entregamos y que disponemos, es algo que realmente no nos genera, nunca nos resta, sino que nos suma. Eso es súper importante de aprender, que claramente lo hemos ido aprendiendo y manejando estos 3 años, pero el colaborar siempre va a sumar, no va a restar, por ninguna circunstancia.
Uh-huh. Además también la teoría, todo lo que tratamos a nivel teórico, texto, distintos insumos con los que podamos trabajar, son cosas que nos cruzan en nuestras biografías, entonces también siempre está el factor biográfico, el factor de nuestro bagaje personal, emocional, de vivencia, nuestros propios testimonios, entonces eso también está sobre la mesa, no puede ser tan ingrato de un poco, no, eso no, eso sí, porque no, en verdad estamos viéndolo desde nuestras propias subjetividades y vivencias, y de hecho estamos trabajando también con ello. en diálogo con estas teorías, que es lo que pasa un poco con las teorías feministas, ¿no? Que nos interpelan muy profundamente también. Claro. Entonces eso no es menor.
Claro, este ejercicio feminista que es dulce y terrible, ¿no? De que uno nunca se puede bajar del feminismo. No es como que estoy enseñando algo y pusieron la puerta, llegué a mi casa y se acabó, estoy aquí afuera, ¿no? Es como que no te podés bajar del pony, estamos todo el día ahí porque nos cruzan todos los ámbitos. Volveremos sobre eso, pero es momento de ir con una canción, queridas tesis. ¿Qué vamos a escuchar?
La primera canción que vamos a escuchar es en honor a Rafaela Carrá, ¿cierto? Que hace poco dejó este plano, pero que la llevamos siempre en nuestros corazones, con la canción Fiesta. Porque la vida siempre junto a ella será una fiesta.
Fantástica, fantástica esta fiesta. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con las tesis.
Desde esta noche cambiará mi vida. Quiero ser ya más abandonada.
No quiero serlo.
Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí. Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Aparecido lo que yo esperaba.
Aparecido.
No se parecía nada a él. Me ha mirado con los ojos tiernos y me ha dicho que era culpa suya. Al diablo con la libertad. Y me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad.
Maestra Rafaela Carrá, tanto que nos ha enseñado y tanto que nos seguirá enseñando sobre el deseo, sobre la independencia, sobre la rebeldía, ¿cierto? Y hay una cosa que es muy bonita y que a mí me dio la impresión de que cruza ambos libros y que cruza el trabajo de las tesis, que por un lado es extremadamente combativo, y luego les voy a preguntar también por el uso del lenguaje en Quemar el Miedo, porque es muy fuerte el uso del lenguaje en términos de que hay garabatos, hay palabras que disonantes que nosotros los chilenos usamos todo el tiempo, ¿no? Las chilenas y los chilenos, pero que es raro verlas escritas y que hay una actitud ahí que ustedes están instalando, que es muy necesaria para el trabajo que hacen. Y por otro lado, a mí me da la impresión, por lo que las conozco, es que además ustedes son muy gozadoras y son muy divertidas y lo pasan bien en el ejercicio de la creación. Entonces, para el resto del mundo que las ve con las jardineras, claro, dice, estas chicas son muy rudas. Pero hay una defensa también del deseo, del juego, de la sonrisa, ¿no? Y a mí es una cosa que yo he encontrado mucho en el feminismo. Cuéntenos un poquito cómo cruzan esas dos cosas.
Ordinarias, te faltó decir.
Ordinarias.
No sé qué es la palabra, fíjate. Pero desde el lenguaje me estoy cuestionando, me llama la atención.
No, sí, es que lo que pasa es que una espuma. Es que entonces sí. También había un tema ahí de que podemos hablar, podemos tener muy, muy buen hablamiento, como le dicen. Podemos hablar
académica.
Como que podemos hacerlo, ¿caché? Podemos, pero también somos espuma, entonces intentamos equilibrar, ¿no? Que tuviera este equilibrio en el lenguaje que nosotros ocupamos cotidiano, que podemos explicarte bien las cosas, porque todas somos docentes, además nos dedicamos a la docente junto a otra, entonces nos relacionamos mucho con eso, con ese vínculo desde ese lugar. Pero por otro lado, el no perder, como tú dices, nuestra esencia, que es muy divertido porque yo encuentro que nos toca la fibra el tema de lo gozadoras, que qué bueno que lo digas, porque lo somos. Estamos enojadas, sí, porque tenemos mucho por qué estar enojadas, pero lo pasamos muy bien también. Es verdad. Y es muy divertido. A nosotras nos llama mucho la atención que hay una foto en particular que han elegido en general en casi todas las cuevas que participamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Sale la cuba! En casi todas, pues eligen la misma foto, que es una foto que las cuatro estamos con una cara de hoyo, pero así... Y es porque nos estaban diciendo algo súper serio, ¿cachai? Entonces nosotras estábamos como
conmovidas
también, como serias, escuchando muy atentamente a personas dando su testimonio. Pero claro, se genera hasta esta imagen, ¿no? De que la feminista es seria. Las feministas son serias, están enojadas, son feas, por supuesto.
Tienen bigote.
Y nosotras, es verdad. Y sí, y qué tanto. Pero nosotras, de verdad, lo pasamos muy bien trabajando juntas. Como que nos reímos mucho también, somos muy irreverentes. En nuestras obras aparece eso. En nuestro trabajo está también ese humor, ¿cachai? Esa cita a la cultura popular, esa ironía también. Entonces, sí, es muy curioso cómo mediáticamente se construye una imagen que en verdad, como tú dices, en lo concreto, en la realidad, no es tan así. Es mucho más dual, como más...
Es que mi impresión, y eso también pasó leyendo Quemar el Miedo, ¿no? Es que hay una reivindicación, en este caso también del deseo, de la independencia, del goce, por supuesto de la colectividad y de la sororidad, ¿cierto? Y toda la belleza que aparece ahí, porque si no tenemos ese motor no podemos ir a la lucha, ¿no? Que nos requiere. Y ahí quizás preguntarles qué significa también para ustedes ese espacio de contención que son ustedes mismas frente a la hostilidad que les ha tocado recibir, porque ustedes han recibido de todo, o sea, desde demandas de carabineros hasta la cantidad brutal de estupideces muy, muy violentas y amenazas que han recibido desde redes sociales y otros espacios también. Entonces, hablar de eso, de dónde encuentran contención.
Es que, claro, ahí no es por ser reiterativa, pero en el colectivo, de nuevo, hay un lugar, un espacio de seguridad y de contención muy importante, porque si bien somos un colectivo que, de trabajo, artístico, bla, 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 pero también somos amigas. Entonces, en ese lugar es lo que nos ha salvado de muchas cosas, entre ellas la depresión y todo lo que han significado las cosas que tú relatabas, porque son muy fuertes de vivir y siempre hacemos el ejercicio de imaginar si eso le hubiese pasado a una sola persona. Qué terrible, porque no hay nadie más que nosotras cuatro que pueda saber lo que se siente que tu trabajo, por ejemplo, esté denunciado por la policía y tener que enfrentarse a ellos cuando justo están en las calles pidiéndote permiso para pasar. Es una cosa muy terrible y solo entre nosotras podemos saber lo que la otra siente al respecto. Entonces, solo en ese lugar de acompañarnos es lo que nos ha permitido seguir trabajando, por ejemplo, seguir insistiendo y seguir con todo lo que hacemos.
Ahora, quiero volver a la forma de la escritura, ¿no? Que dejé rebotando eso, porque puedo entender lo que dice Sibila respecto a que uno abraza también quién es uno y esta dualidad que tenemos, ¿no? De que yo soy esto y también soy esto otro. O sea, soy la académica seria, teórica, que lee todas estas cosas y muchísimas más, y todas las que se quedaron afuera, ¿cierto? Y te puedo recitar a Judith Butler, pero también ¿cierto? Puedo ser absolutamente dispersa en el lenguaje vulgar, ¿cuál fue la palabra? ¿Cometa?
Cuma,
por supuesto.
Ah, la cometa dijo lo de lúdica,
lúdica también. Pero hay un efecto en eso, y ustedes no son para nada inocentes respecto a al efecto, porque ustedes son performáticas, ese es su trabajo. Entonces quería preguntarle también, en esa lógica de edición, de escoger no escribir desde la corrección, sospechando que eso iba a tener un efecto en quien leyera.
Yo creo que en el fondo, que fue un ejercicio, al menos, que yo consideré, era como al escribir, pensar en que quería que mi experiencia y que nuestra experiencia se cruzara con, ojalá, la mayor cantidad de personas que leyeran el libro. Si me iba muy a lo específico, como de repente uno suele escribir como para uno muy específico, o ideas muy que no hilan en el conjunto, como que igual se pierde un poco, como que en el final el escrito es como que quien lo entienda bien y quien no, ¿cachai? Pero cuando tú escribes en colectivo y escribes con un objetivo de que ojalá realmente traer como libertad y luz a otras personas que se han visto en las mismas situaciones, en situaciones muy similares a nosotras, era como encontrar ese punto de encuentro, y fue complejo, pero fue súper pensado también, porque queríamos que el libro generara cierta influencia, queríamos que el libro fuese una lectura amena, importante, y muy, como decía Silvina, autobiográfica, así igual cruza una biografía, ¿verdad? Que nos hace y nos informa quiénes somos. Entonces eso era muy importante también, de ojalá sentir que otros se podían sentir muy relacionados con esta experiencia.
Y también como ser honesta con una misma, ser honestas con nosotras mismas, con cuál es nuestra voz, de qué manera nos comunicamos, cómo lo hacemos también en el cotidiano, y no tampoco, como tú dices, corregirlo, limpiarlo, porque va a quedar impreso en un libro, ¿caché? Igual sola nos reíamos, hay unas partes que son así como que se lo metan por la raja, y la vaya era como, y nos reíamos sola, y era como, ay, ordinaria, y era como, bueno, es una ordinaria, da lo mismo, ¿caché? Como que ya está, como que ahí está la verdad también. Sí, pero... Pero independiente de eso, de lo coloquial o lo formal del lenguaje, hay otra mezcla de lenguaje que tiene que ver con que hay momentos que son mucho más explicativos, más narrativos, y hay momentos que son más, entre comillas, gigantescas, podríamos decir, como poéticos. Como que cambia también la forma de enunciar. Y para nosotras, por ejemplo, eso es algo que solemos hacer, que nos parece que es entrar en un momento en otro plano, un plano que evoca más imágenes, que está intentando ir mucho más hacia lo sensorial a través de la palabra, ¿cachai? Como que estoy intentando enfocar otra cosa más, y luego retomar como con esta lógica un poco más narrativa, explicativa, pero intentamos también equilibrar eso, que también estaba presente, y que, por ejemplo, en el libro no, porque en el libro de verdad tuvimos que revisar todo entre todas, porque era mucho más complejo, ¿no? Pero hemos escrito varios textos cortitos, de hecho se acaba de publicar uno en el Le Monde Diplomatique, y eso a veces lo que hacemos es que escribimos por separado, y después, entonces se nota igual la diferencia del lenguaje, pues. Y después unificamos un poco, pero igual dejamos la diferencia, porque nos parece que ahí, en ese intento de develar como muy claramente, como de la polifonía, ¿no? Como que esto está escrito a cuatro voces, también hay otra estrategia, que nos gusta explorar, pero que en ese sentido esa la exploramos más en los textos más cortitos, que han sido como tres o cuatro que hemos hecho ya.
Pero igual eso tiene un tono que es muy propio de nosotras, muy común, sí. A pesar de que sea uno más de dramaturgia, o otro más tipo ensayo, o libre freestyle, pero igual tiene la carga, tan como por ahí, siempre.
Me encanta partir este ciclo de escritoras chilenas con las tesis, porque me encanta que ya vamos a instalar un poco esta idea de polifonía, de las voces, de la experiencia, cosas sobre las que vamos a volver, pero es momento de ir con música.
Sí.
Dale, ¿qué vamos?
Sí, vamos a ir con una canción de una banda que nosotras queremos mucho, porque son de acá de Valparaíso, igual que nosotras, y además miramos mucho su trabajo, son una de las mejores bandas de Valparaíso probablemente.
Y del país.
Y del mundo.
Ahí y del mundo.
Que la banda se llama Extraños en la Noche y la canción Apocalipsis.
Perfecto, seguimos haciendo Cuestión de Gusto con las tesis. Continuamos desde Valparaíso haciendo Cuestión de Gustos con las tesis. Hablábamos de sus orígenes, hablábamos de las estrategias. Y cuando hablamos el año pasado, estaban ustedes recién como bajando de este impacto tremendo que fue los efectos de un violador en tu camino y de su extensión global, ¿no? Y ustedes hablan de eso en ambos libros en términos de que fue una sorpresa hermosa y fue una sorpresa terrible que hiciera tanto sentido estas denuncias a nivel global. Ahora, cuando me imagino, no sé cómo habrá sido el proceso de ambos libros, pero, y además fueron muy astutas porque se fueron con dos editoriales muy grandes y por lo tanto con gran capacidad de llegar con los libros. Entonces una tiene Random House, bueno, es Debate, pero Random House, y la otra es Planeta, una con la antología, el otro con el manifiesto. Pero ustedes ya eran las tesis, digo, ustedes eran las tesis desde el 2018, pero digo, las tesis como marca reconocida. ¿Cómo es escribir con ese nivel de expectativa, diría, ¿no? Frente a lo que, por un lado, la industria literaria de publicaciones tiene, y por otro lado, la gente que quiere saber más de ustedes, de dónde vienen, cuáles son sus bases. ¿Cómo fue ese proceso de sentarse y decir, ya, tenemos que estar a la altura de lo que hemos hecho? No sé.
Creo que igual era un poco como lo que decían, así que era como keep it honest, lo mantuvimos lejos. Como sabíamos que si nos expresábamos como lo solíamos hacer y que si concentramos nuestra energía en lo que queríamos transmitir, iba a ser posible, como que no, porque también siempre decimos como no trabajamos, esperando como la expectativa de los hueones, de la gente que tiene. Es súper limitante trabajar como con esa ansiedad, como qué va a pensar la editorial o qué, no, sino que simplemente seguimos lo que sentíamos. Sí, porque si no, se vuelve muy complejo que nosotras intentáramos acomodarnos. Bueno, igual sucede, ¿no? Como que también pasa, después te mandan comentarios, personas que editan el libro, comentarios que una vez están en desacuerdo. Y a uno le toca como defender una tesis, ¿no? Como defender también tu postura, ¿cachai? Como defender tu propuesta, intentar de incorporar también algunas notas, ¿cierto? Para decir, bueno, ok. Sobre todo con el de Planeta nos pasó porque como salía en México este libro, bueno, iba a salir también en el resto de Latinoamérica, teníamos que siempre pensar un poco en las otras realidades de otros lugares, ¿cachai? Como no solamente de Chile. Uh-huh. Entonces ahí tuvimos la colaboración de una periodista, de Alejandra Carmona, que también nos ayudó mucho en torno a, sobre todo al tema periodístico, ¿cachai? Como más de datos, etcétera. Después supimos que ya sería en España, entonces era como, bueno, también que tenga alguna cosa en España, ¿cachai? Como que ahí ese tipo de cosas sí, era como, bueno, son ejemplos, es información, es datos, eso está bien, metamos el dato. El dato concreto nadie te lo puede negar, ¿cachai? A diferencia de tu opinión. El hecho es un hecho, y sí. Ya, el hecho está hecho. pero en general, en torno a nuestra voz, igual intentamos defenderla todo el tiempo, por supuesto, porque finalmente decíamos, es muy como... Si sabe, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Como que pasa un poco eso, es como, ¿para qué nos van a invitar si van a querer que escribamos en otro tono, totalmente distinto, o que terminemos haciendo como un, no sé, un melodrama del libro, como ni cagando, ¿cachai? No vamos a hacer eso, esa no es nuestra perspectiva, o perspectivas muy binarias también, esta cosa como hombre, mujer, y el polo, si era como no, como que no es así. Entonces ahí en ese sentido, como decíamos, muy peleando por mantenernos honestas con nuestro tono, nuestra voz, y confiando en que esa es la voz con la cual nos dimos un poco como a conocer, y que bueno, si con esto podemos llegar a un poco más de gente, que sea esa también la voz que se difunda, ¿no? Uh-huh. Y pasó también con el tema de los libros y las editoriales, que las invitaciones llegaron muy cerca, entonces nos pasó un poco que es como, ¿por qué tendríamos que nosotras decirle que no a alguien si queremos hacer los dos proyectos y los dos nos gustan y son muy distintos? Sí. Y se los planteamos y accedieron y ya. Y se la bancan, ¿no? ¿Por qué tanto?
O sea, salimos ganando nosotros, finalmente. Salimos ganando nosotras, los lectores. Ahora, esto a mí me parece, ambos, pero voy a partir por acá, después me voy a dedicar al manifiesto. Soñado, porque es como uno hace un curso de feminismo y es como, ahí tienen toda la bibliografía. ¡Pam! ¡Qué maravilloso! Listo. Ahí tienen la bibliografía. Léanse en la antología de las tesis y vamos a discutirlas. Pero ustedes hablan en la introducción de los libros que se quedaron afuera y no me puedo imaginar lo que fue llegar a esta selección. Porque además ustedes hacen una cuestión que es muy difícil, porque mezclan teoría y extractos de libros que son fundamentales desde el inicio hasta el final, a mí me parecen algunos de ellos, ¿no? Y decir, ¡ay, qué cojo de ahí! Y además escogen algunas obras, ¿cierto? Hay Artemisia Gentileschi, ¿cierto? Hay algunas cosas ahí que Paz de Rasuri, que son súper, súper, súper fundamentales. Cuéntenos del dolor de este parto, de cómo llegaron a esta selección.
Doloroso, doloroso, Cris, quizás una palabra que lo define bien, largo y lento, lento y doloroso. Pero a nosotros sí nos entusiasma mucho porque de alguna manera es como trabajamos también. Como que para nosotros es bien importante partir de la teoría y de los referentes que una pueda tener respecto a un tema y luego con eso hacer otra cosa. Entonces queríamos también transmitir eso, como hay tanta información, hay tanta autora, filósofas, artistas, pensadoras, feministas que evidentemente no tienen la visibilidad necesaria, pero que son tan importantes, son tan fundamentales para... no solo de leerla, sino que con esa información o con lo que te vaya a provocar eso, hacer otras cosas también, crear otras cosas. Entonces, para nosotras, ese libro, la antología significa un poco eso. Pero claro, fue eterno, porque además hay clásicos que son muy largos, como dices tú. Entonces, en algún punto de nuestra vida lo leímos, pero ahora había que leerlo de nuevo para poder también elegir qué extracto usar, porque es como, era como empezar todo de nuevo, pero como estudiar un magíster de feminismo intenso, pero uy, si no nos hubiesen detenido hubiese sido mucho más largo.
Si no nos hubiesen dicho, mira, tiene que ser como app tantas páginas, así el libro que daba, ¿cachai?
Igual es un libro de casi 500 páginas.
Pero nosotras, Antonella, teníamos como para hacer el triple por lo menos, ¿cachai?
O sea, no lo dudo.
Mínimo, así como que... No,
bíblico.
Sí. No, ahí falta mucha imagen más. Que,
mucha imagen más.
Pero ahí viene el tema también de los permisos, de las autorías, de los documentos.
De las editoriales, de los museos, de las colecciones.
Que se cagan con las cuestiones. Bueno, ya.
Que no pasa los derechos.
Eso es lo que se logró. Sí. Del depurado, de los permisos.
También se logró tener el correo electrónico de personas que están en ese libro, pero nunca se imaginó acceder al correo electrónico. Ahora uno lo posee. Para que tenga que ir a una colaboración.
Imagínate. Soñado.
O mandarle cabrón.
Ahora, igual, ustedes son suficientemente generosas para dejar una lista, ¿no? De las que no, los que no actuaron hoy. Entonces nos buscan ahí la lista de para que nosotros hagamos la pega de buscarlas y de encontrarnos con aquello. Ahora, a mi impresión, se los pongo así, es como esta es una playlist sorora, esta antología. Es como cuando uno le hace una playlist a un amigo, a una amiga, para que está cruzando un momento específico de la vida, ¿no? O uno se hace a uno mismo, yo me hago todo el tiempo, ¿no? Y esto es como para alguien que está queriendo pensar feministamente o queriendo aprender o queriendo armar sus primeros pinitos, diríamos, te consíguense la antología ahí para poder tener una mirada y luego ojalá tenga mucha gente con la que discutirlo y discutirla, ¿no? Estoy pensando especialmente en los hombres, tesis queridas, porque a mí me pasa mucho que siento que muchos amigos están, nosotros tenemos esto y nosotros tenemos esto todo el tiempo, entonces, y obviamente nuestra experiencia que nos marca, ¿no? Y hay tanto hombre, quiero pensar bien intencionado que está tan perdido y es como compañero. Lea. Lea y aprendo un ratito. ¿Cómo, Lea? ¿Cómo, me estoy pasando, pero no importa. La última del bloque. ¿Cómo han percibido la recepción de la antología?
Bastante bien, sí. O sea, nosotras no entendemos del mercado del literario, ¿eh? Como del mundo literario entendemos un poco, para ser honestas, porque somos consumidoras de libros, tal cual, muy buenas consumidoras de libros, pero distintos como autoras, ¿no? Ha sido todo un mundo. Pero ahí la gente de la edición, ¿no? Ahí nos ha ido orientando, nos ha ido diciendo, ¿cachai? Como qué es lo que va pasando. Y nos dimos cuenta que la antología, por ejemplo, en particular, le fue muy bien, ¿cachai? Como que vendió muchos ejemplares, como muy buena llegada. Y ese libro, la antología, iba a salir solamente en Chile. Y ahora salió en Uruguay, en Argentina, en México, creo que ya salió en Colombia, ya salió en España, va a salir a fin de año. Como otras sucursales de Random House que se motivaron, como porque el libro les valía, obvio, pero si no, nada. Y conste que como compiladora no nos llega ni uno. O sea, como que nosotros no ganamos por la venta del libro. Pero nos alegra un montón, porque como dice Dafne, cumple el objetivo de fomentar el acercamiento hacia los feminismos, y no solamente teóricamente, sino artísticamente, ¿cachai? Y ojalá poder hacer una segunda antología, una tercera antología, y así, ¿cachai? Como distintos volúmenes abordando distintas obras, ideas, perspectivas, porque hay tanto.
Porque nuestra bibliografía que vamos investigando, que vamos buscando nuevo material para nuevas puestas en escena, para otros trabajos colaborativos que estamos haciendo, va creciendo y creciendo. Oh, mucho más
y también muchas personas que, como tú, nos han dicho, como este libro, como nos hacen la pega, ¿cachai? Como que listo, lo entregamos. Ya, ahí está, tome, así como partamos por ahí, ¿cachai? En clase, en club de lecturas, entre amigas, amigues, amigos, ¿cachai? Con la familia, o sea, ha sido muy hermoso para nosotros poder ver eso, que finalmente nuestro punto de vista, porque la compilación es un punto de vista, ¿no? Nuestro punto de vista en esta compilación puede ser recompartido y recompartido con la mayor cantidad de gente posible. Y cómo se va generando una cadena. Ah, una cadena de oración. Ah, una cadena de... Por favor, perdón. Ideas feministas y referentes feministas, etc.
No, es una cadena de tesis, sin duda.
¿Ah?
Es una cadena de tesis, sin duda. Las tesis que están acá recomendadas por las tesis. Es momento de ir a otra canción. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Vamos a escuchar a la única y sin igual reina, Madonna, con su gran tema Express Yourself para Todis.
Temporada de Leo.
Así abre temporada de Leo. Con la reina Leo.
Come on, girls. You believe in love. Cause I got something to say about it. And it goes something like this.
Estamos haciendo cuestión de gusto con las tesis, y si la antología feminista de las tesis nos da una buena mirada, que yo encuentro que es uno de sus valores, de que lo que conocemos de las tesis, lo que hemos visto, tiene un sustento, aparte de ese está en este libro, luego con Quemar el Miedo, con el manifiesto, a mí me pareció también fue como la revisión teórica de las performances que hemos visto. Porque cada una de los capítulos está cruzada por una performance y tiene el texto de alguna de las canciones o de alguno de los poemas o escritos que han acompañado a alguna de las intervenciones callejeras o en audiovisual que han estado haciéndonos. Y también, quería preguntarles primero, antes de lanzar la teoría, ¿para quién, lo dijo antes Lea, pero quiero volver a eso, ¿para quién estaban escribiendo esto? ¿Quién esperaba que leyeran el manifiesto Quemar el Miedo?
Quizás estábamos pensando en alguien, siempre estábamos pensando en alguien de México, como era para el planeta México, no, pero en alguien que quizás se quisiera acercar al feminismo, pero no sabría bien cómo, o de repente que la teoría dura y segura no le iba tan bien. Entonces es un poco como que tomamos cierto tópicos de la teoría feminista y los traducimos desde nuestra propia experiencia y con un lenguaje mucho más dialogado, más cotidiano también, que un poco esa era la búsqueda, como alguien quizás más joven también, como una adolescente de repente.
A una señora.
A una señora, alguien que no se hubiese acercado a la teoría porque los currículos formales no le apareció en su momento y porque no pudo, quizás era un poco pensando en esa persona. Sí.
Una misma cuando lee libros de este tipo, como más de lo testimonial, siempre es un poco más amable la lectura. Va más rápido también. Es un libro que está pensado para leerse más rápido. Como sí. Mucho más directo, podríamos decir.
Como un claro, un fin de semana, una cosa como mucho más...
Hola. Sí, pero no, porque es como, sí, uno se lo puede leer en un rato, es un libro de 130 páginas, digamos, sí, pero es un libro que uno necesita como que decante, ¿no? Y ahí quiero partir por una declaración de principio que ustedes hacen al principio, y es la idea de nosotras. Nosotras, esta especie de ser cerberos de cuatro cabezas, que son ustedes cuatro, ¿no? Que hablan en nosotras. O sea, nosotras tenemos hijos, nosotras hemos abortado, nosotras nos divorciamos, nosotras, que son ustedes, indistintamente, ¿no? Y que también somos nosotras quienes leemos el libro, ¿no? Preguntarles por primero ese ejercicio, ¿por qué era importante escribir en primera persona plural femenino?
Justamente por lo que dices tú, como en esa frase de que la experiencia de una es la experiencia de todas, o de que lo personal es político también, pensamos que era muy, muy importante que si bien alguna de nosotras tiene que pasar por un aborto, o alguna de nosotras tiene que pasar por una maternidad sola, etcétera, como toda la experiencia, son independientes de quiénes seamos nosotras, sino que tiene que ver con una cosa sistémica que es el patriarcado y que le pasa en distinta manera, en mayor o menor medida, pero le pasa a casi todas las personas. A casi todas las mujeres o personas de la disidencia que están atravesadas por el patriarcado. Era un poco pensando en eso.
Entonces ahí el testimonio es compartido, la vivencia es colectiva y deja de ser como a mí Sibila me pasó tal weá, como a mi Dafne, caché, como que deja de tener el apellido o también otra opción que era a una de nosotras. Es raro con lo mismo porque sí, somos nosotras y somos nosotras. O sea, todo lo que está en ese libro, lo que dice al principio, todo le pasó a alguna de nosotras. Nada, no hay nada agregado, no hay nada como que intentamos que no pase por nuestras cuatro vivencias, y que eso es algo que siempre nos ha llamado mucho la atención. Si en un grupo de cuatro mujeres hay esta cantidad de cosas, imagínate en cada vez que agrupas a cuatro mujeres con todo lo que te vas a encontrar, o sea, la cantidad de lugares y de historias con las que conectamos, más allá de lo local, ¿cachai? Como trascendiendo fronteras, trascendiendo culturas, como es realmente transversal por este vínculo con el patriarcado, con el capitalismo neoliberal, con también muchas veces las violencias propias del Estado incluso, ¿caché? Etcétera. Entonces eso nos parecía muy impresionante. Y siempre nos ha parecido impresionante de cuando hablamos de nuestras propias biografías, como hay tanto material y que decimos, mira, así como nos pasa a nosotras, ¿cuántas más? ¿Caché? Entonces, ¿cómo conectamos y generamos, como dice Daphne, esta colectividad mayor? Como que finalmente quienes estamos compartiendo estas vivencias, estas historias, estos testimonios, estamos en todo el globo, ¿caché? Estamos todos para... Sí. Básicamente.
Claro, sí. Y eso te lo demuestra la intervención de un violador en tu camino. Ahí está. Es como, ahí está la prueba de que esta experiencia patriarcal es compartida en todos los continentes, en muchos países, en muchas lenguas, en distintos idiomas, o sea, es una cuestión transversal. Entonces ahí ya es como, listo, el individuo es superado por el colectivo y se acabó. Entonces, es así también.
Sí. Sí, ahora es súper interesante porque al mismo tiempo es muy personal y testimonial. Esta cuestión me cruza de manera personal, a mí me dolió en mi cuerpo, en mi carne, en mi corazoncito, ¿no? Y al mismo tiempo no estoy sola, que es una de las bellezas que generó el violador de tu camino, que es como que mirar para el lado y decir, wow, ¿cierto? Y puedo decirlo en voz alta, y de verdad puedo ser transformada por esa experiencia, que creo que nosotros lo conversamos la otra vez, a mí no me deja de impactar lo que ha significado para muchas biografías personales haber participado de esa performance. Y se los quiero preguntar cuando ya ha pasado un año y medio de aquello. Y íbamos ahí como arriba la ola, luego ¡pah! Pandemia, nos encerraron. Ustedes siguieron trabajando. ¿Qué sienten que ha estado sucediendo desde ese momento hasta ahora con ustedes y con los movimientos de mujeres, con el movimiento feminista?
Yo siento que hemos estado tejiendo una red enorme, una red que conecta distintas realidades, distintas experiencias, distintas formas de visibilizar el arte. Creo que hemos logrado comprender cómo se trabaja en distintos continentes, en distintas tierras, en distintos lenguajes, y eso igual enriquece brutalmente nuestro trabajo. No creo que no somos las mismas desde antes de esta pandemia y este enorme en reconocimiento que ha tenido nuestro trabajo, pero a la vez también se ha enriquecido nuestra biografía personal, también nuestra forma de colaborar con otros, conocer también el trabajo de otros. Yo creo que también hemos aprendido que nos podemos organizar y que no necesitamos cabecilla, y que no necesitamos las mismas formas obsoletas de organizaciones sociales que hoy hemos seguido manteniendo. Esta es una experiencia que nos ha demostrado ahí, así que ha sido de alto crecimiento.
Y además,
algo que es muy curioso, yo pienso, es como hay muchas cosas en las que cambiamos, ¿no? Como que ha pasado como esta sensación de que han pasado muchas cosas, como que pasó un año y medio y han pasado muchas cosas a todo el mundo, ¿cierto? Por tema evidente, pero también a nosotras cuatro nos han pasado muchas cosas, ¿caché? Como que es mucha la información, es mucho, 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 de verdad, que siempre lo decimos como una película. Pero a la vez, como algo que está como una ficción lejos, porque si una se mete, como es demasiado abrumador. Pero por otro lado, hay tantas cosas que siguen siendo iguales, hay tantas cosas que no han cambiado en lo más mínimo, en torno a incluso cómo nos relacionamos, en torno a nuestro cotidiano, a nuestros círculos más íntimos, familiares, otros han modificado, otros no, ¿caché? Entonces, hay cosas que obvio que se van a modificar, pero hay cosas que no, ¿caché? Que siguen siendo iguales, y que eso es lo que a veces muchas personas no pueden creer. Muchas personas nosotros nos dicen, por ejemplo, ustedes están viviendo en Santiago, sí, ahora, ¿cómo están viviendo en Santiago? Okay. Claro que casi que en Providencia, y es como, no seguimos viviendo la misma casa que allá en Pacachay, de Cholhuana, acá en Valparaíso, como, por favor, no nos equivoquemos. Como que, no sé, hay una esencia también que de alguna manera no se modifica, o sí, pero no de la manera creemos que a veces se espera, como que a veces se genera como un imaginario, que en verdad no es, en verdad es mucho más sencillo que eso. Uh-huh.
Sí, pero igual yo siento que el contexto ha cambiado caleta, o sea, es súper, o sea, estamos teniendo esta conversación en medio del proceso constituyente.
Sí, no, chao.
Que al mismo tiempo muestra mucho de lo que está aquí, ¿no? O sea, lo que hemos visto respecto a cómo se han tratado a ciertas mujeres, cómo ciertas mujeres han tratado a otras ciertas mujeres, ¿cierto? Al interior de la Convención Constituyente, da cuenta de que las luchas siguen súper, es como, siento que estamos como en la tensión del cambio de sentido común, una cuestión muy densa y muy exigente. Ahora, antes que se me vaya el tiempo, que se me está yendo, quiero saber en qué están, sí que están en campaña. ¿Hablemos un poco de eso?
Sí, estamos en una campaña de recaudación de fondos para nuestra oficina, para un espacio de trabajo. El cuarto propio le pusimos, hay una cita muy evidente, por supuesto. El cuarto propio para las tesis, para que sí, que nos había, vamos bien, pero falta harto y queda poquito tiempo. Entonces aprovechamos esta instancia para invitar a la gente a colaborar con esta causa como artistas autogestionadas y porteñas que somos. Porque si hay algo que hemos decidido mantener es nuestra autonomía, por supuesto. Y si seguimos trabajando de esa manera, por proyecto, autogestión, etc. Y eso significa que entonces tenemos que recurrir, por ejemplo, a una recaudación de fondos, pero en la cual confiamos porque decimos, mira, una persona quizás puede donar 1.000 pesitos, 5.000, 10.000, 100.000, ¿por qué no? ¿Cierto? Y a una que quizás no lo tiene, le viene súper bien para poder seguir trabajando, seguir activando también esta idea de que nosotras hacemos arte, pero también activismo, ¿cierto? Y pues seguir poniendo los temas sobre la mesa, si finalmente nosotras eso es lo que más nos importa. Lo que nos importa es enunciar estas teorías, enunciar estas demandas, estas denuncias también, y siempre en mira hacia lo colaborativo. De hecho, probablemente todo lo que hemos hecho últimamente es colaborativo. Todo lo que hemos hecho últimamente ya no somos nosotras cuatro, siempre involucra otros grupos humanos, otras colectividades, otros colectivos artísticos también. Entonces ahí creemos que hay un vínculo con lo colaborativo que es muy propio de los feminismos también. Y que ahí, eso tiene que ver con la pregunta que hacías tú antes también, un poco el estado de los feminismos hoy, y que es algo que lo hemos conversado muchas veces, ¿no? Como están ahí, están evidentes, están patentes, como aparece en el uso del lenguaje, como aparece lo que se está discutiendo, como aparece en el conflicto, en la pelea, pero como aparece también en el cotidiano, en la lucha cotidiana, incluso con la sobrevivencia. O sea, por ejemplo, la aparición lamentable, porque tiene que ver con la precariedad de nuestro país, de las ollas comunes. Ahí hay un eso es feminismo, ¿no? Eso es feminismo en la práctica. Eso está sucediendo, ha sucedido históricamente, sigue sucediendo. ¿Quiénes están llevando, de hecho, a cabo y de alguna manera se han encargado de aquello, ¿sabes? Entonces, más allá de si se definen o no como personas feministas, entonces ahí sin duda hay un tema con cómo quizás hace 5 años atrás, aún decirse feminista era algo peyorativo, ¿cachai? Que era visto de manera peyorativa y que hoy podemos ver que si bien para un sector lo sigue siendo, por supuesto, para un otro gran sector no. Hay un posicionamiento en la esfera pública expandida, en distintos ámbitos, en distintos frentes, hay muchas personas, bueno, sabemos, muchas personas dando esa pelea. Entonces eso sin duda, como tú dices, ha sido un cambio cultural de los últimos años, desde el año 2018 hasta ahora.
Sin duda. Ahora, es súper importante marcar, y esto quiero subrayarlo para la gente que nos está escuchando y nos está viendo, que las tesis se transformaron en un referente mundial, pero siguen trabajando desde la independencia, y por lo tanto, si usted que nos está escuchando siente que su trabajo hace sentido, ponga la plata donde pone la boca, ¿no? Y métase a las redes sociales de las tesis, ¿cierto? Sí. Y ahí están todas las instrucciones en Instagram, en Twitter, en Facebook también. Yo en Twitter lo vi. Sí.
Levanta.
Tal cual. Porque claro, o sea, sería, de nuevo, la idea de la independencia es muy importante para poder pensar, y el cuarto propio tiene que ver con eso, con denme tiempo, denme espacio para poder generar estos pensamientos fundamentales que honestamente son tan urgentes hoy día. Queridas tesis, tremendo placer poder conversar con ustedes una vez más. Muchas gracias por su generosidad.
Gracias a ti. Muchas gracias a ti por invitarnos
al espacio. Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.
Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.